Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez por aquí. Pues nada, yo encantado de volver a poder transmitirles a través de las ondas muchísimas cosas de interés. Miren, vamos a empezar por una noticia muy esperanzadora, sobre todo para personas con lesión medular, y es que, dos personas con paraplegia causadas por lesiones parciales en la médula espinal dicen que, bueno, que han conseguido volver a caminar gracias a la aplicación de estimulación cerebral profunda en la parte del hipotálamo lateral, algo que todavía a día de hoy ha estado totalmente desconocido. La verdad que es una región cerebral donde, pues sobre las indicaciones de los investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausana y del Centro Hospitalario Universitario de Baud, todo esto en Suiza, han descubierto una influencia inesperada en la capacidad motora. Esta investigación ha tenido unos resultados que han sido publicados en Nature Medicine, que forma parte de un estudio en el que se identificó a través de un mapeo del cerebro en ratones con lesiones parciales de la médula espinal una mayor actividad del hipotálamo según recuperaban parte de la movilidad. A día de hoy todavía eso no había sido posible. Y miren, además, hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. Además de hablar de vivienda, del plan Adapta que hay en Madrid, un plan fantástico que muchos municipios deberían copiar, vamos a hablar también de cuestiones relacionadas con el dolor. Sí, el dolor. ¿Quiénes de ustedes no han tenido algún dolor algún día, no? El dolor, es esa experiencia tan universal como incomprendida. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido su impacto. Una punzada inesperada, una molestia constante, un vacío emocional que se siente en todo el cuerpo. Pero, ¿qué hacemos realmente para enfrentarlo? El dolor no es solo una sensación física, es un mensaje, una alarma del cuerpo que nos dice que algo no está bien. Sin embargo, cuando se prolonga en el tiempo, cuando se vuelve crónico, deja de ser un aviso para convertirse en un auténtico enemigo que roba calidad de vida. Una auténtica pesadilla. Es aquí donde entra en juego la ciencia, y en particular las unidades del dolor, esos espacios especializados que combinan tecnología, medicina y humanidad para revolver algo tan importante y valioso como es nuestro bienestar, nuestra calidad de vida. Pero, ¿cómo se mide el dolor? A diferencia de una fiebre, el dolor no tiene termómetro. Es subjetivo y cada persona lo siente de manera única. Cada uno tiene su umbral y ninguno tan siquiera es parecido el uno con el otro. Por eso, en las unidades del dolor se utilizan herramientas como escalas numéricas. ¿Cuánto le duele del 1 al 10? Y cuestionarios que analizan no solo la intensidad del dolor, sino su impacto en la vida diaria. ¿Puede uno dormir? ¿Puede uno trabajar? ¿Puede disfrutar de sus seres queridos? Bueno, cuando ya tenemos dudas sobre esto, ya hay que empezar a plantearse que algo hay que hacer con la salud. Sin embargo, las unidades del dolor no solo buscan medir, sino también aliviar. Estos equipos multidisciplinares, compuestos por médicos, psicólogos, enfermeros o fisioterapeutas, ofrecen tratamientos que van desde medicamentos especializados hasta terapias innovadoras como la estimulación eléctrica, la neuroestimulación o el uso de la luz infrarroja. La meta no es solo reducir el dolor, sino también ayudar a las personas para que retomen el control de sus propias vidas. Pero muchas veces el dolor no se ve y por eso es ignorado. Las personas que lo padecen enfrentan no solo al sufrimiento físico, sino también a la incomprensión de quienes a veces les rodean. Miren, el dolor no es solo una cuestión médica, es una cuestión de humanidad. Al tratar el dolor de una persona, no solo aliviamos su sufrimiento, le devolvemos su capacidad de soñar, de trabajar, de amar, de vivir plenamente. Hoy les invito a reflexionar si el dolor es inevitable. ¿Qué podemos hacer para enfrentarlo mejor, para acompañar a quienes lo sufren y para seguir un sistema que garantice el acceso a estas terapias para todos? Porque combatir el dolor no es solo un acto de ciencia, es un acto de justicia. Así que acompáñenos y vean. Muy buenas, pues nada, tenemos a la primera persona como voz autorizada para contarnos muchas, muchas cosas de lo que va a ser, digamos, el pilar de este programa, como es el dolor, ¿no? Es algo tan importante que le hemos querido dar la relevancia que merece. Y para ello, pues hemos contactado con Alfonso Vidal, que es responsable de la unidad del dolor del Hospital Universitario de La Luz. Don Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de participar en su programa.
Gracias a usted por estar con nosotros y por contarnos cosas muy curiosas sobre el ámbito del dolor, que desde luego es algo que no deja vivir a muchas personas, ¿no? La unidad del dolor es una unidad, usted corríjame si me equivoco, que esté especializada en manejar tratamientos de tipos de cuadros o de cuadros dolorosos, ¿no? Complejos, ¿no? Especialmente aquellos que resisten a tratamientos convencionales habitualmente, ¿verdad?
Bueno, digamos que el dolor no es una cosa que sea de un tipo de especialistas u otros, ni de unos pacientes u otros, ni de unas personas u otros. El dolor es muy democrático, afecta a todos y afecta tanto a los pacientes como a los profesionales. Lo que pasa es que las unidades de dolor han surgido para dar respuesta a ese tipo de dolores que son un poquito más complejos, que no se controlan con las medidas convencionales y que necesitan tratamientos muy específicos. Esto es lo que hacemos nosotros en las unidades de dolor.
Claro, cuando hablamos de dolor y cuando solventamos el dolor, no sé si esto significa que el problema principal que genera el dolor se elimina, sino que quizás lo estemos enmascarando, ¿no?
Bueno, el dolor es, digamos, la manifestación habitualmente de algún tipo de patología. Dice la definición de la Sociedad Internacional del Dolor que es una experiencia sensorial y emocional relacionada con una lesión que es real o es potencial, o se expresa de tal manera. Es decir, me duele como si me hubieran pinchado y a lo mejor tú no ves que te hayan pinchado, pero lo expresas de esta manera. Entonces, casi siempre el dolor es un mecanismo de defensa que sirve para entender que tienes un daño. Lo que pasa es que hay veces en que ese daño o ha desaparecido o nunca ha estado, pero tú lo percibes de esa manera. Por eso es por lo que a veces es sencillo abordarlo y a veces extremadamente complejo.
Hablando un poco más cercanamente a lo que nos afecta a nosotros, sabe que es un programa que hacemos desde una entidad que atiende a personas con discapacidad y bueno, pues que sabe un poco de este asunto. Cuando hablamos de dolores neuropáticos, ¿esos dolores también se pueden tratar con algún tipo de tratamiento para reducir ese malestar general?
Bueno, a mí me gusta decir a todos los pacientes, esta es mi actitud frente a la vida, que siempre, siempre hay una esperanza, siempre hay una respuesta. Y luego, a veces la respuesta no es tan buena o tan rápida o tan intensa como nosotros queríamos. Sí hay respuesta para el tratamiento del dolor neuropático, lo que pasa es que es un tratamiento que es distinto en alguna medida de los tratamientos convencionales, con medicamentos y con estrategias que varían un poco. Son medicamentos que actúan específicamente sobre la conducción, sobre los canales de sodio, sobre todo como los anestésicos locales, y que, bueno, dan una respuesta que hoy por hoy no es óptima, pero sí es suficiente, desde luego mucho mejor que lo que teníamos antes, que era nada.
¿Y qué tipo de tratamiento hay para cada circunstancia? Entiendo que hay uno concreto. ¿Qué tipo de medicina o tratamiento, no sé, de neuroestimulación o se aplica?
Bueno, digamos que nosotros, en la medida de lo posible, siempre intentamos, lo primero, entender el problema. Si el problema tiene que ver con algún tipo de daño y ese daño se puede resolver, tienes una herida, tienes una fractura, tienes una lesión del tipo que sea y esa lesión tiene cura, tiene control, esa lesión hay que tratarla. Tienes un herpes, por ejemplo, y ese herpes te produce dolor, hay que tratar el herpes, curar el herpes, pero además hay que tratar el dolor del herpes. Entonces, una cosa es tratar el herpes, que se va a ir tratando, y otra cosa es el dolor. A veces el herpes desaparece y el dolor persiste, entonces hay que seguir tratando ese tipo de dolor. Contemplado esto como primera idea, es decir, saber el qué, lo siguiente es saber el cómo. Y el saber el cómo es que existen varios tipos, varias familias de medicamentos dedicados al tratamiento del dolor, desde los más simples, que son los analgésicos antiinflamatorios, como puede ser el ibuprofeno, el esquetoprofeno, el arcoxia, el celecoxibel, es decir, multitud de este tipo, el paracetamol, el metamizol, y luego tenemos ya un nivel un poquito más avanzado, que serían medicamentos derivados de la morfina, opioides menores como la codeína, como el tramadol, y posteriormente opioides mayores, como puede ser la oxicodona, como podría ser la morfina, el fentanilo, la buprenorfina. Estos tres escalones, digamos, son los escalones tradicionales que la Organización Mundial de la Salud definía para tratar el dolor, la famosa escalera de la OMS. Y a esa escalera se añade otro factor que otros autores fueron añadiendo, que es lo que llaman la barandilla. Y esa barandilla son los medicamentos para esos otros cuadros, que tienen que ver con el estreñimiento, con el escozor, con la molestia de otro tipo, que son lo que llamamos neuromoduladores o coadyuvantes, casi siempre antidepresivos o antiepilépticos, que son especialmente útiles en el tratamiento del dolor neuropático. Si estos tres escalones fallan, todavía tendríamos un cuarto escalón, que serían estos procedimientos más invasivos de colocar dispositivos, una especie de marcapasos, que podemos colocar dentro de el cuerpo, en la columna vertebral, y que actúen sobre la transmisión nerviosa con pequeñas corrientes eléctricas. También tenemos la posibilidad de implantar pequeños dispositivos que liberan sustancias analgésicas dentro del interior del sistema nervioso. La suma de todos estos factores es un poco lo que nosotros hacemos. Existen otras terapias como estimulaciones magnéticas transcraneales que están ahora mismo en estudio, o como la utilización de dispositivos lumínicos que pueden generar una interacción. Esto está en estudio, todavía no está generalizado, pero es una enorme esperanza.
Y, doctor, en una unidad del dolor suele haber un equipo multidisciplinar. Entiendo que hay fisioterapeutas, puede haber reumatólogos, puede haber médicos internistas, enfermería, trabajadores sociales. ¿Qué relación, qué conexión guardan todos ellos en un momento determinado para mejorar la situación del dolor, más allá de lo que puede hacer la medicina, ¿no?
Bueno, a mí me gusta poner ejemplos que yo creo que se entienden bien, como puede ser el de un equipo de fútbol, digamos, o una orquesta. Oye, claro que va bien que todos marquen goles, pero normalmente los que tienen que marcar los goles son unos, y otros los que tienen es que controlar el juego, y otros los que tienen es que pararlos. ¿Puede uno tomar actitud distinta en una unidad del dolor de la que a priori sería? Sí, pero lo normal es que si hay una terapia física, la vayan a hacer rehabilitadores o fisioterapeutas, si lo que se necesita es un intervencionismo quirúrgico, lo hagan neurocirujanos, y si lo que se necesita es una valoración médica general, lo puedan hacer o especialistas en anestesiología de la unidad del dolor, o médicos internistas, o de otro tipo. Es decir, la suma de todos es la que finalmente da el resultado más completo.
Y normalmente, cuando ya alguien es derivado a la unidad del dolor, por amigos que también han pasado por ahí, pues es como que psicológicamente le genera un pequeño trauma, ¿no? Es como decir, madre mía, es como una especie de paliativos en vida. Quizás a lo mejor habría que explicar un poco, hacer más pedagogía, ¿no?, de lo que es la unidad del dolor, que lo que va a hacer es darte calidad de vida. Pero es verdad que a uno le preocupa estar medicado de por vida cuando a lo mejor uno es joven, ¿no?, y tiene un problema que le genera pues calidad de vida muy baja, y que piensa que va a estar todo el día con medicación, ¿no?, hasta el día que se muera. Esto, ¿cómo lo podemos explicar para que se sepa cómo funciona la unidad del dolor y qué realmente va a suponer en positivo en la vida de cada persona?
Bueno, probablemente hace falta pedagogía, desde luego, en el sentido de que la unidad del dolor, por más que atiende pacientes complejos, no quiere decir que no pueda tratar pacientes sencillos incluso lo que es mucho mejor que el tratamiento, que es la prevención. Si nosotros le explicamos a la gente que determinados esfuerzos los debe hacer con control o con cuidado, si para coger bultos o para llevar mochilas muy pesadas debe ponerse protecciones lumbares de algún tipo, si para sacar la bandeja del horno que está quemando tienes que ponerte guantes, si tú te pones los guantes no tienes que tratar después las lesiones que se han producido por quemaduras ni las lesiones crónicas que se hubieran producido por quemaduras crónicas. Diría yo que lo primero, para el tema del dolor y para las unidades de dolor, aparte de entender en qué consisten, es que el dolor también se puede prevenir, se puede prevenir. Dicho esto, oye, entonces la unidad del dolor es un sitio donde solamente van como si fuera una especie de cementerio de elefantes. Dices, bueno, como ya me toca, pues ya me quedo aquí. En absoluto, en absoluto. Lo que sucede es que la unidad del dolor comenzó siendo para pacientes muy graves, sin expectativas, y a lo largo de los años hemos visto que los excelentes resultados de nuestros procedimientos permiten generalizarlos a toda la población. Si tú estás con una incomodidad, con un sufrimiento relacionado con un daño que tuviste, pues con una operación que te hicieron, con una cosa, y con una radiofrecuencia o con un bloqueo conseguimos que se reduzca o que desaparezca ese dolor, ¿por qué tener que estar esperando a tener 90 años y estar lisiado? No, hombre, no. El primer día, el segundo día que vemos que lo convencional no te sirve, tenemos que dártelo. Nosotros no estamos para pacientes, digamos, terminales, que también los trataríamos si hace falta, sino para todos aquellos que no han respondido a las medidas convencionales. Y eso pues puede ser, por ejemplo, con todo el respeto, la reina Leticia de España, que según parece tiene algunos trastornos en la marcha y en la posición y que precisa un tratamiento más o menos estable, que pasa por dejar de utilizar determinado tipo de calzado y, si es necesario, aplicarle terapias analgésicas. Insisto, yo digo que esto es un ejemplo que es general. Yo, como no la conozco, no tengo constancia, pero sí que es una manera de entender que una persona joven, activa y por lo demás sin problemas, puede ser tratada en sitios donde le van a tratar específicamente ese problema y todo lo demás no necesita. O sea que esto es para lo que sirve la unidad del dolor.
Claro, de alguna manera también, al margen de medicina y algunos opiáceos que entiendo que se aplican para el tratamiento del dolor, ahí parece, empieza a aparecer alguna nueva tecnología a través de la luz infrarroja, ¿no? Que según parece hay tejidos que les llaman inteligentes que contienen nanopartículas que son capaces de transformar la luz ultravioleta en ambiental que no es perceptible al ojo humano y que parece ser que incluso hasta esta luz penetra en el cuerpo hasta 15 centímetros en algunos casos y que de alguna manera lo que hace es activar la microcirculación sanguínea y la función mitocondrial, haciendo que llegue más nutrientes y más oxígeno a las células, y parece que esto alivia el dolor. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Bueno, hasta donde yo sé, la luz infrarroja y la luz ultravioleta no son capaces de penetrar nada más que un poquito el tejido, pero lo que sí podemos hacer es colocar dispositivos que emiten luz dentro del cuerpo y esa luz puede modificar la percepción de o el funcionamiento de esas neuronas y por tanto generar un alivio. Todas estas cosas están ahora mismo en un proceso de estudio, pero cabría la posibilidad en el futuro, diciéndolo con palabras gruesas, que nosotros pusiéramos una especie de lucecita dentro del cerebro, en algún sitio del cerebro, y que esa lucecita hiciera que el dolor se redujera o desapareciera. Si siguen la actualidad, habrán visto unos dispositivos de estimulación que han colocado en el interior de unas personas en Suiza sobre en la proximidad del hipotálamo, que es una estructura que no gobierna la movilidad, pero colocándolo ahí han conseguido que personas que estaban parapléjicas sean capaces de movilizarse y sostenerse por sí mismos. Este ejemplo yo quiero tenerlo para decir que tenemos todavía mucho campo por delante para la investigación y que tanto medidas físicas tipo luz o tipo ondas de otro tipo como medidas químicas, sustancias interactuantes sobre receptores y demás, nos pueden abrir un futuro pues muy prometedor, sabiendo que el futuro siempre está por venir. Lo que vivimos es el presente y esto pues hay que volverse loco, vaya.
Pues la verdad que parece como que nos hubiera leído el pensamiento, pero hemos abierto el programa con esa noticia de la que usted habla.
Claro.
Sí, ha sido la verdad espectacular Y bueno, algo distinto a lo que se venía haciendo hasta ahora en lo que es la investigación para la reparación de la lesión medular. Así es, sí, sí. Mire, por otro lado, dice la Sociedad Española del Dolor que hay 10 millones de personas en nuestro país que sufren dolores crónicos. Y yo me pregunto,
sí,
¿qué es lo que,
sí.
Claro, ¿qué es lo que nos ha empujado a esta deriva tan grande en el dolor crónico? ¿A qué llamamos dolor crónico? ¿Cuánto dura un dolor para poder decir que es crónico?
Bueno, la definición de dolor crónico es, digamos, tiene unos márgenes numéricos. Se dice que es un dolor que dura más de 3 o 6 meses su padecimiento, lo cual, pues, muchas cosas, muchísimas cosas, o que persiste después de que ha desaparecido la causa que lo ha producido, esto que decía antes del herpes y la neuralgia posherpética de después. Esta definición es lo bastante laxa como para introducir muchísimas cosas. Lo que sucede en nuestra población, en nuestro país, es que cada vez nuestra esperanza de vida es mayor, y esto es bueno. Pero claro, esto lo que hace es que la población cada vez tenga más edad y, por tanto, más desgaste. El dolor es un mecanismo de defensa que nos indica las lesiones, y es verdad que si tú tienes más desgaste, es más fácil que tengas dolor. Lo que también tenemos es lo otro que estaba apuntando antes. Si nosotros entendemos la manera en la que conseguimos que te duela menos, es decir, si te tumbas sobre un lado, te duele más. Si te tumbas sobre el otro, te duele menos. Túmbate sobre el lado que no te duele. No te tumbes sobre el otro lado. Protégete. Oye, es que si como no sé qué cosa me va bien, si como no sé qué cosa me va mal, come lo que te va bien. Entender nuestra salud, como idea general, nos ayuda a preservarla y a protegernos del dolor. Y luego la otra cosa es, oye, existen estrategias que a lo mejor tomándote uno cada cierto tiempo es suficiente. Si tú te cuidas y tomando uno consigues, estamos eliminando o controlando muchísimos problemas. Pero lo otro que he dicho, que la deriva de nuestra población es cada vez personas más mayores, es lógico que, claro, que la incidencia del dolor crónico vaya siendo progresivamente mayor.
¿Qué consecuencias puede tener algún tratamiento para evitar el dolor? Me refiero a cuestiones que puedan afectar psicológicamente o cuestiones que afecten a la calidad de vida y muchas otras cuestiones que ya uno va a tener que dejar de hacer. ¿Los tratamientos suelen ser así de agresivos?
No, hay muchas cosas que simplemente es ser cuidadoso. Por ejemplo, la alimentación. Hay muchos alimentos que pueden generar irritación. Y en cambio hay otros que son, digamos, calmantes. Si tú tomas, por ejemplo, omega 3, si tomas aceite de oliva, pues en gran medida este aceite va a paliar muchos de los procesos inflamatorios. Pues tomar aceite de oliva de forma regular. Hombre, con esto no te duelen los huesos, pero te duele el bolsillo porque los precios pues son los que son. Pues esto también es verdad. Pues a lo mejor tenemos que tener lo mismo que tenemos la cartilla para ir a la Seguridad Social a coger medicamentos. A lo mejor tendríamos que tener unas facilidades a las personas que necesitan determinado tipo de alimentos o determinado tipo de cosas. Además de esto, el ejercicio. Oye, el ejercicio físico es terapéutico. Mantenerse activo es terapéutico. Caminar todos los días. Pues oye, yo no soy capaz de caminar solo. Pues tendremos que ofrecerte o andadores, o muletas, o dispositivos, o ayudantes, acompañantes, o espacios donde se pueda hacer esto. Ahora, si nosotros con todo y con eso resulta que haciendo todo lo correcto tenemos necesidad de algo más, para eso estarían los medicamentos o los procedimientos. Pues te pincho en el hueso, o te pincho en la articulación o te hago lo que sea para reducirte el dolor en ese sitio. Yo pongo mucho el ejemplo de la bisagra que chirría y el aceite. Tú coges y vienes a la unidad del dolor y te echamos un poquito de aceitito en la bisagra que te chirría, en el hueso que tal, en la articulación que tal, y deja de chirriar. Pero sigue siendo la misma bisagra. Entonces es muy importante entender que no te puedes volver loco, que aunque se te quite el dolor, tienes que seguir siendo prudente, sigues teniendo que levantarte o sentarte de las sillas o de los coches o de las cosas de una forma que sea cuidadoso para tus articulaciones, que tienes que ser prudente en general en todas las cosas.
Y doctor, la Sociedad Española del Dolor también indica una cifra muy alarmante de un 37% de la infancia que padece este dolor crónico. ¿A qué se debe todo esto?
Bueno, es que estamos en lo mismo. Si nosotros hablamos de un dolor mantenido y te están saliendo las muelas y resulta que las muelas te tardan en salir 2 años, pues 2 años que te está doliendo. Si resulta que tienes un proceso de crecimiento en el que los huesos y las articulaciones están, digamos, estirándose contra esto, pues esto explica. Pensar que la infancia tiene patología grave, crónica, incurable, etcétera, esto no es así. Pero que sí que es necesario entender que a las criaturas se les está... están padeciendo dolor y que ese dolor tiene que entenderse y controlarse, esto claro que sí.
No hay ningún dolor igual ni ningún paciente igual, entiendo, ¿no?
Claro, bueno, mire, yo uso un ejemplo que creo que es sencillo. Tú miras un rebaño de cebras de estas de África, y las ves todas iguales, son todas iguales.
Sí.
Sin embargo, te fijas y su pelaje es como una huella digital. Todo es distinto. Lo mismo nos pasa a las personas. A lo mejor las cebras cuando nos ven a nosotros dicen, bo, estos humanos, todos iguales. No, cada persona es muy parecida porque tenemos una naturaleza, tenemos un genoma que es semejante, tenemos una forma de vida y, sin embargo, cada persona es distinta. Yo digo que nosotros, cuando los pacientes vienen, tenemos que hacerles un traje a medida. Lo que pasa es que a veces el traje a medida, cuando tú vas a una tienda, llegas y ¡pum!, te queda como un guante y dice, no, es que a ti el traje tipo te sirve. Pero a otros hay que ponerles un poquito más de manga, un poquito menos de cuello, o un poquito más de ternera, o quiero decir, esto es lo que en la medida tenemos que hacer. Ahora, existen estrategias globales, generales, que son extrapolables para gran parte de la población.
Pues doctor Alfonso Vidal, responsable de la unidad del dolor del Hospital Universitario de la Luz, de la clínica Quirón Salud, muchísimas gracias por todas estas cuestiones que nos ha contado, porque la verdad es que el dolor es algo a veces insufrible y que resta calidad de vida. Y si, bueno, pues con estas unidades del dolor y con el trabajo que médicos como usted pues realizan, nos dan calidad de vida, pues bienvenido sea. Así que gracias por todo lo que nos ha explicado.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme participar en su programa.
Un placer. Gracias por todo. Vamos gracias, un encantado. Segundito a hasta consejos ahora. Publicitarios y volvemos.
En DaSalud, tu bienestar es nuestra prioridad. Ofrecemos atención de enfermería, cuidado para personas dependientes, fisioterapia y podología en Madrid. Todo sin salir de casa.
Mamá, ya han llegado los chicos de DaSalud.
Confía en DaSalud. DaSalud, 651-441-021 o dasalud.es.
Pero María, ¿no te da miedo que tu padre salga a pasear solo con lo mayor que es?
Tranquila, Manuela, que eso me ha dejado de preocupar con CalmTag.
Anda, ¿y qué es CalmTag?
Pues unos dispositivos de identificación y localización para ropa, como parches, etiquetas y para sus cosas, que le permiten estar identificado y ser localizado avisándome inmediatamente. Además, CalmTag cuenta con una red de puntos seguros en las ciudades que nos ayudan en casos de emergencia.
Y dime, ¿cómo puedo comprar uno para mi madre?
Fácil, en calmtag.es o por teléfono en el 616-463-169. Te repito el teléfono, 616-463-169. Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardoran.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros, un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro, todos los domingos a las 10 de la noche.
Bueno, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Te echamos en falta, ¿eh?
Sí, tantos días, ¿no?
Hombre, claro. Siempre es muy ameno verte por aquí a contarnos cosas muy interesantes. Hoy nos vas a hablar de los cuidados, ¿no?
Sí.
Pues cuéntanos.
los cuidados son proporcionados por auxiliares de enfermería y la ventaja que tiene es que tienen muchísima experiencia en ámbito hospitalario, en centros de días, entonces están muy acostumbrados a tratar constantes vitales, cambios posturales, vigilancia de la piel, hacen traslados de la cama a la silla, de silla a la cama, para un poco también evitar esas úlceras por presión, la circulación sanguínea que fluya bien.
Quienes nos escuchen, DaSalud es una empresa que se dedica a este tipo de cuestiones, ¿no? Y que además, como bien dice Beatriz, lo hacen con un alto grado de profesionalidad. ¿Qué tipo de cuidados son los más demandados?
Los más demandados son traslado de cama a silla o sillón. Al terminar el aseo rutinario de la mañana, pues el familiar no puede con su persona al cuidado. Entonces vamos, o sea, son servicios puntuales, no hace falta que estemos todo el día para hacer un traslado. Sí. Vamos, hacemos el traslado, luego si quieren echar la siesta volvemos a pasarlo a la cama. Eso es uno de los servicios que más nos demandan. Otro es la vigilancia, sobre todo nocturna, ¿no? Pues si los familiares están cansados también de estar todo el día con esa carga, pues por la noche acudimos nosotros, es una vigilancia activa. Le hacemos los cambios posturales cada 4 horas, también si hay que acompañarles al aseo o hacerle un cambio de pañal, bueno, pues eso también. Durante el día muchos familiares están trabajando, no pueden faltar o pedir una mañana para una prueba médica o una pequeña intervención, pues va el personal con la ventaja que como trabaja en ámbito hospitalario y en sanitario, se entera muy bien de lo que quiere trasladar el médico a la familia y bueno, pues... Y es eso, es acompañamiento y movilizaciones, es lo que más.
Un día vamos a hacer un programa especial sobre cambios posturales, qué importantes son.
Sí.
Aquí que tenemos a Nacho, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos?
Porque son importantísimos para evitar escaras y, bueno, a veces se convierten en cuestiones muy peligrosas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Además, también juega un papel importante, lo puede decir nuestro compañero, que el cuerpo se entumece, entonces sí, empieza a perder masa muscular también, pues se intenta evitar un poco, pues, contracturas, en fin, de tanto tiempo en la misma posición. Es muy importante las descargas.
¿Y dónde se puede informar la gente que si quiere hablar con DaSalud? ¿Qué
en
hacemos?
www.dasalud.es, escribiendo un correo a info@dasalud.es o en los teléfonos 651-441-021 o 651-502-821.
Pues Beatriz, muchísimas gracias por toda la información que nos das y por los servicios que hacéis, ya digo, de movilizaciones, de descargas, de ayuda en alimentación también, ¿verdad?
También, sí.
Ayuda también en la deambulación,
también,
en el control de la medicación,
sí,
también. Bueno, y todo lo que son RCP y constantes vitales.
Sí, sí, sí. O sea, es como tener el hospital en el domicilio, con una atención personalizada y especializada y bueno, pues haciendo una valoración global de lo que es la piel, respiración, constantes vitales.
Yo vuelvo a insistir en el tema de evitar escaras por presión, porque la gente piensa que las heridas salen desde fuera hacia adentro y es al revés. Sí. La herida viene de dentro hacia afuera, el hueso empuja.
El hueso con la piel en un
efectivamente,
una estructura dura, y ahí es donde empieza ya a la sangre no circular bien.
Y de ahí muchas veces hablamos de los cojines antiescaras, de los colchones antiescaras, ¿no?
Sí, porque uno de los peligros principales es, como decíamos, las fuerzas de cizalla que hay. Entonces, en el momento que existe cizalla, existe una rotura a nivel celular. Y entonces esa rotura lo que hace es básicamente generar que la célula muera, y al morir la célula es lo que notamos nosotros, lo de desde dentro hacia afuera, porque
sí,
se te muere, digamos, la célula a nivel microscópico y eso genera una cascada que se va deteriorando todo.
Se va necrosando la piel, ¿no?
Y efectivamente. Todo la diferencia un poco de cuando nos encontramos en una situación de isquemia, la isquemia tú le cortas el riego sanguíneo, pero la célula tiene un tiempo para poder sobrevivir, ¿no? Esto es un poco lo que nos pasa cuando nosotros estamos sentados un buen rato, que notamos el culete, nos empieza a dar señales, notamos que estamos entumecidos, entonces nos pide el cuerpo que nos movamos. Pero en el caso de las úlceras, cuando el paciente no se puede mover, o está encamado, o está en una posición en la que no se puede mover, la úlcera no solo viene por la presión, sino que también viene por esa fuerza.
Nos lo anotamos en la agenda y en el próximo programa haremos un especial sobre esto porque me parece muy, muy importante. Beatriz Parga, muchísimas gracias.
Encantada.
De nuevo. Esperamos
un saludo
verte
para todos
pronto otra vez por aquí. Gracias.
Seguro que sí. Gracias. Gracias.
Más
que libros.
Qué alegría, sintonía y qué maravilla, porque hablamos ya ahora de cultura y sobre todo de cuestiones pedagógicas y que animan a ver y a llevar la vida de otra manera. Miren, vamos a hablarle de... dice así. A lo largo de nuestra existencia, la ira, el miedo, el dolor, el apego, la ansiedad, el deseo, el estrés o la envidia serán fieles compañeros de viaje. Son emociones inherentes al ser humano. Por ello, en lugar de intentar evitarlas, parece razonable aprender a reconocerlas y gestionarlas no como un lujo, sino como una necesidad ineludible para navegar la vida con serenidad. Hablamos del libro Manual para la Serenidad, escrito por Pepe García, que tenemos al otro lado del teléfono, es conocido como el estoico. Es licenciado en Derecho con un máster de liderazgo y, bueno, hoy hemos querido contactar con él para que nos cuente un poco, pues, qué es lo que ha escrito. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de saludaros.
Pues gracias por estar con nosotros y por contarnos cuestiones súper interesantes derivadas de la escritura del libro que has publicado recientemente. ¿Qué significa para ti la serenidad?
Bueno, pues es una buena pregunta. La serenidad para mí es, como para los estoicos, ¿no?, en que me baso mucho en su filosofía, es estar con ausencia de tormenta, ¿no?, que es esta palabra que significa ataraxia en griego, ¿no? En el griego es serenidad de espíritu, tranquilidad del alma. Y el otro día le preguntábamos a un amigo griego qué significaba en griego y actualmente significa ausencia de tormenta, en un sentido meteorológico, pero seguramente también emocional, ¿no? Así que para mí la serenidad es eso, estar en un estado de reposo, de esa agitación mental que todos llevamos hoy en día dentro. Y bueno, no es algo seguramente constante, pero sí que se puede alcanzar en ciertos ratitos del día.
¿Nos falta pararnos a pensar, reflexionar, no tomar medidas o reacciones en caliente? Porque a veces somos muy viscerales y parece como que tuviera que venir alguien de fuera a decirte, no, para, piensa, deja que esto amaine un poco, que a veces las cosas se arreglan solas, no siempre, pero bueno, a veces sí. No sé, ¿cuál es el primer paso que hay que hacer para reducir un poco los sentimientos del corazón y aumentar más los de la cabeza?
Pues muy, muy interesante esto que dice, ¿no? Es lo mismo que decía Emerson en un libro que tiene muy bonito que se llama La autoconfianza, que dice que cuando te lo dice uno de fuera parece como que lo confías más, ¿no?, pero que si te lo dices tú mismo no es tan importante ni tan sabio. Y yo creo que es muy acertado lo que comentas. Yo creo que se puede empezar por algo muy sencillo, que resulta tremendamente retador hoy en día, que es parar de vez en cuando, ¿no?, a lo largo del día, en esos ratitos que tienes muertos, a lo mejor muchas veces, porque para mucha gente, pues los que tenemos hijos, por ejemplo, es difícil encontrar un momento para respirar solamente, para pensar un poco en tu vida, para escribir un poco. Yo siempre digo que si alguien no puede hacerlo en casa, idealmente por la mañana o por la noche antes de irnos a dormir, pues hacerlo en ratitos muertos, ¿no? Pues esa parada de metro, al final, en vez de sacar el móvil siempre, constantemente, ¿no?, a ver qué hay en redes, pues en ese ratito en el metro, o ese ratito en el baño, o ese ratito en que estás esperando en la cola del, no sé, del médico o de algún sitio público, parar y respirar un poco, ¿no?, y preguntarte cómo está yendo el día, cómo te sientes, por qué le has hablado mal esta mañana a alguien, o qué ha podido suceder ahí, qué ha podido aparecer. Y simplemente con esos ratitos del día, como decía Marco Aurelio, ¿no?, el emperador estoico, si eres capaz de retornar a tu armonía con cierta frecuencia, poco a poco irás encontrándola más fácilmente, ¿no? Así que yo creo que encontrar esos ratitos en el día, no hace falta que sean 50 minutos, con hacer algunas paradas de 2 o 3 minutos es suficiente.
¿Y nos podemos entrenar para controlar nuestros sentimientos? Porque hay personas que son muy viscerales, otras que son más tranquilas, pero no todos somos iguales. ¿Eso claro, se puede entrenar o es algo innato? Que uno ya nace con esa habilidad, digamos.
Sí, hoy en día sabemos que hay cierta predisposición genética y luego también influye mucho el entorno, ¿no? Hay personas, como tú bien dices, que son más tranquilas y pues eso lo tienen un poco más de base, ¿no? Se toman la vida de una manera más ligera o con más perspectiva. Y sobre todo para quienes sean más viscerales, que te creo las vísceras también son útiles, ¿no? Muchas veces nos sacan de muchos problemas, pero quien sea pues más iracundo, tenga esa cierta tendencia automática al estrés o a la ansiedad o al enfado o a la prisa, pues obviamente tendrá que hacer un trabajo extra, ¿no? Pero al final el trabajo hay que hacerlo. O sea, eso se entrena, se desarrolla igual que tú entrenas un músculo. Cuando tú más te paras a pensar, a reflexionar o a simplemente respirar, no se trata tampoco de dejar la mente en blanco, ¿no? Sino simplemente parar un poco del ritmo, ¿no? Parar un poco del móvil, parar un poco de la prisa, parar un poco del estrés, parar un poco de todo lo que hay que hacer, de las listas interminables, ¿no? Pararse a respirar, pararse a cultivar la serenidad, a revisar los pensamientos, las emociones. Y hay mil técnicas, ¿no? Por ejemplo, yo una que recomiendo en el libro es hacer 10 respiraciones profundas, 3 veces al día, o 5 si eres un maestro Jedi, ¿no? 5 veces al día, son 5 minutos al día, 10 respiraciones lentas. Y te puedo asegurar que después de terminar esas 10 respiraciones lentas no vas a ser igual que como estabas emocionalmente hace a lo mejor un minuto antes, ¿no? Simplemente por una razón biológica, ¿no? Normalmente estamos en sistema nervioso simpático, muy acelerados, con estrés, con prisa, y cuando hacemos esas respiraciones profundas, pues entramos en el sistema nervioso parasimpático, podemos relajarnos, podemos tener más calma y pues vivir un poco más tranquilos.
Oye, ¿y qué te llevó a escribir este libro y a dedicarte un poco a analizar el estoicismo? Porque ¿has visto alguna carencia? ¿Has visto que a la sociedad le hace falta esa reflexión para avanzar, ¿no?, en lo que es la mejora de la convivencia? Yo, de todas maneras, permíteme que diga una cosa. Me parece súper importante esto de lo que estamos hablando hoy, porque quizás si en el ámbito educativo también se hablara de esa capacidad de autogestión, de esas habilidades sociales que se están perdiendo, porque se habla mucho de la resiliencia, ¿no?, que parece que son palabras de moda, pero no se habla mucho de gestionar este tipo de situaciones, ¿no? A mí me parece como que estamos retrocediendo en este sentido, ¿no?
Bueno, es que yo creo que efectivamente, como bien dices, estamos retrocediendo porque yo creo que como que siempre echamos la culpa a lo mismo, ¿no? Pero creo que los dispositivos tecnológicos tienen gran parte de culpa de esto, ¿no? Porque moldean tu realidad sin que tú te des cuenta.
Culpa.
Sí, y luego la responsabilidad del uso que le da cada uno, ¿no? Al final es lo que te decía, tú tienes un ratito para estar solo, aunque sean 2 minutos, y lo primero que haces es sacar el móvil a ver si tienes algún WhatsApp, a ver si que han salido una noticia, algo en redes, algo lo que sea, ¿no?
A ver si cómo ha colgado eso, alguien la hamburguesa que se está comiendo en un McDonald's,
claro,
¿no? O sea, es totalmente surrealista.
El viaje de mi amigo. Sí, sí, así es.
Pareciera que como todo el mundo es súper feliz cuando no es así. Nos hacemos infelices.
No solo que no es así, sino que moldea tu realidad. Es que te puede realmente estropear el día, ¿no? Si le das demasiada importancia a, ¿no? Imagínate que tienes un mal momento, de repente te metes en redes, ves a alguien que tal, y le va fenomenal, y tú empiezas a cuestionarte tu miserable existencia, ¿no? Y dices, madre mía, pues si yo no soy tan feliz, ¿por qué no? Y en vez de hacer eso, pues igual deja el móvil en un sitio y haz unas respiraciones, piensas un próximo viaje sobre algo, ¿no? Yo qué sé, algo distinto, algo que idealmente requiera algo manual, que no esté siempre conectado a una pantalla. Pero, pues están, yo siempre digo, esto lo digo en el libro también, ¿no? Que están diseñadas por los cerebros más inteligentes del mundo y están, es como que estamos condenados para luchar una batalla contra algo que está hecho para ganarnos.
Hemos construido una generación de cristal y eso nos va a costar muchos disgustos, ¿no? Oye, en tu libro hablas de la metáfora del jardín interior para hablar de la mente, de las emociones, ¿no? ¿Cómo cultivamos este jardín en un entorno tan acelerado y a veces tan complicado como el que vivimos hoy?
Pues un poco lo que ya hemos venido diciendo, y aquí creo que cobra especial relevancia el prestar atención a los pensamientos, ¿no? Porque al final, esto es muy difícil de hacer, pero uno tiene ese cierto poder interior para ver los pensamientos, ¿no? Cualquiera que haya meditado sabe esto bien, y se pueden ir sustituyendo poco a poco por otros, ¿no? Que es lo que recomendaba a los estoicos. Al final, ese tipo Pierre Hadot, ¿no?, que ya murió hace unos años, escribió que el estoicismo era la filosofía del dominio del discurso interior. Pues ese dominio del discurso interior lo entiendo como un jardín, bueno, pues que puedes dejar ahí, no puedes abandonar a la buena suerte, ¿no? A ver si eso se cultiva solo, pero hacemos eso con la mente, ¿no? De alguna forma pensamos que lo sabemos todo y que estamos hechos para hacer eso sin ningún tipo de cultivo, como bien digo, de entrenamiento, y yo creo que es fundamental, pues eso, ir a las actividades, a las tradiciones más antiguas, porque a mí siempre me gusta decir que cuanto más antiguo es el problema, más antigua es la solución, ¿no? Y al final este problema de discusión interior no es nuevo, y esté de la prisa tampoco, lo que pasa es que ahora es peor que nunca, pero hay que tratar de prestar atención a la mente y poco a poco pues ir regándola, ir podándola, ir cortando las malas hierbas e ir prestándole cariño y atención, ¿no? Como hace con el jardín.
Pues Pepe García, seguiremos regando ese jardín de la felicidad.
Muy bien.
Así que gracias por lo que haces y mucha suerte, mucho éxito en este manual de para la serenidad, ¿no? que escribes y que desde luego parece cuando menos muy interesante.
Gracias,
muchas gracias por todo.
Gracias por el espacio. Gracias, chao, chao.
Venga, hasta ahora. Bueno, pues nada, tenemos a Nacho Barrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Cómo estamos?
Oye, qué bien tenerte otra vez por aquí de nuevo, porque siempre nos traes cosas súper curiosas. Eres como el marrón sin palos en las ruedas.
Bueno, intento hacer lo que pueda por difundir en la medida de lo posible, claro, el conocimiento, para que cuantos más sepamos, mejor nos podemos hacer.
Hoy además está también relacionado con temas de infecciones de orina y todo esto, ¿no?
Efectivamente. Hoy vamos a explicar una cosa que es muy típica de los usuarios de silla de ruedas, que está relacionada con todo el tema de la micción, ¿no? El aparato excretor. Entonces, justo es una cuestión que sale mucho en las conversaciones, porque muchas de las personas que utilizáis sillas de ruedas pues tenéis infecciones de orina. Entonces, la idea de hoy es un poco explicar cómo funciona el sistema excretor, de tal manera que podamos entender un poquito mejor cómo trabaja y cómo podemos evitar este tipo de problemas. Entonces, hoy he traído un pequeño modelo que luego grabaremos un pequeño vídeo para redes para que lo podáis ver, pero básicamente os vamos a explicar. Hace una semana estuvimos hablando del aparato excretor, lo que sería el intestino grueso y cómo funciona toda la parte de cómo vamos al baño, cómo hacemos la defecación, y hoy vamos a hablar un poco de la micción. Entonces, bueno, todo el mundo conocemos un poco de oídas lo que hacen, la función de los riñones, que es básicamente esos filtros que por los que pasa la sangre y se dedican a captar todas esas sustancias que queremos deshacernos, ¿no? Entonces, como residuo de ese trabajo acaba generándose la orina, que se almacena en la vejiga. Entonces, la vejiga es un órgano que es muy curioso, porque tiene una función voluntaria, pero también tiene una función involuntaria. Entonces, básicamente, la vejiga se comporta como si fuese la cisterna de un váter. Es un poco... Uh-huh. Ese es el ejemplo que yo pongo siempre. Sí. Entonces, si tú una cisterna de váter no tuviésemos ese sistema que cuando sube el nivel del agua se bloquea la llave, cuando el agua llegase hasta un límite se desbordaría, ¿vale? Entonces, el sistema que tiene la cisterna con un pequeño flotador que cierra la llave cuando está a determinado nivel, nosotros también lo tenemos en el cuerpo, es algo parecido. Y luego tenemos un músculo que se llama el músculo detrusor, que es básicamente el que ejerce esa función como cuando nosotros tiramos de la cadena. Entonces, cuando nosotros tiramos de la cadena se produce un movimiento que es involuntario, en el sentido de que una vez que se inicia, la propia vejiga lo va a gestionar, y eso va a recorrer a través de la uretra el camino hacia afuera, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que hablar de una diferencia que existe cuando hablamos de hombres y cuando hablamos de mujeres, ¿vale? Porque los hombres y las mujeres tenemos el mismo sistema excretor, básicamente, pero nos diferenciamos en lo que sería la parte final, en la uretra, que es ese canal que lo que hace es conectar la vejiga con el exterior. Entonces, en el caso de los hombres, tenemos una uretra que es muchísimo más larga, ¿vale? Son unos 12 centímetros. Y en el caso de las mujeres, la uretra es mucho más corta, son unos 4 centímetros. De ahí que es muy conocido, que es mucho más frecuente en mujeres tener infecciones de orina, porque básicamente lo que nos encontramos es un tracto muy chiquitito y en el momento que hay cualquier microbio, cualquier agente que puede generar este tipo de problemas, recorre la uretra hacia arriba, pues básicamente llega mucho antes a la vejiga. En el caso de los hombres, tenemos es mejor para nosotros porque tenemos mucho más larga la uretra y es mucho más difícil generar una infección, pero el día que tenemos una infección es una infección muchísimo más grave, porque básicamente llegamos mucho más arriba.
¿Y es más complicado eliminarla o qué?
Bueno, básicamente es que entras en un estadio cuando ya estás peor. Es decir, una mujer cuando empieza a tener ya sintomatología, enseguida se le puede dar medicación y digamos que atajas el problema mucho más pronto. Y en un hombre, cuando ya empezamos a tener sintomatología, es porque ya ha llegado esa infección más para arriba y hay muchísimo más riesgo, por ejemplo, que pueda irse un poquito más hacia la zona de los riñones. Entonces, claro, eso acaba generando una situación un poco más fastidiosa.
O sea, ¿vale? Que morfológicamente, desde luego, es más distinto, claro.
Efectivamente. Esos centímetros de diferencia de uretra hacen muchísima diferencia. Entonces, cuando hablamos de pacientes que están utilizando una silla de ruedas a diario, también tenemos que ver la postura. Y esto es súper importante, porque la posición en la que nosotros estamos cuando hacemos pis también influye en esta posición de la uretra. Uh-huh. Entonces, en las mujeres, al ser un tracto más chiquitito, hay influencia, pero no tanto, porque como son 4 centímetros, es una distancia pequeña, cuando estamos sentados mucho tiempo, la posición de la uretra se varía, pero no varía tanto. Entonces, yo en el modelo que he traído hoy, he traído una especie de cajoncito, que sería como una especie de cisterna, y esta cisterna tiene lo que sería la uretra, que sería el tubito de plástico que simula este tracto. Entonces, cuando yo voy a hacer pis, no es lo mismo estar sentado con la uretra cerrada,
claro,
que sería la posición en la que yo estoy cuando estoy sentado,
sí,
que cuando me pongo de pie. Entonces, cuando yo me pongo de pie, es mucho más sencillo que el que vacíe. Entonces, cuando yo tengo un paciente que pasa muchas horas sentadas, incluso si yo estoy sentado y quiero vaciar la vejiga, la puedo vaciar, pero fijaos que luego se queda un residuo. Porque básicamente, como tengo una forma que es prácticamente una U, todo el residuo que no consiga eliminar de manera voluntaria se va a quedar ahí. Y esa zona de la uretra, cuando se le queda orina, la orina es una sustancia que al salir de la vejiga no tiene ningún tipo de germen ni patógeno, pero al paso del tiempo empiezan a generarse.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? Pues en muchos casos los usuarios de silla de ruedas tenemos hiperprostasias,
sí,
que es básicamente una inflamación que se genera por derivado de que hay un residuo miccional que se queda en la uretra y como se queda ahí retenido hasta la próxima vez que vayamos a hacer la siguiente...
Genera bacterias, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos aliviar esto? Bueno, pues lo más importante es que nosotros intentemos generar vaciados miccionales lo más efectivos posibles y esto lo mejor que podemos hacer es estar de pie. Cuando yo me pongo de pie, sale perfectamente. Si no me puedo poner de pie porque no tengo la capacidad, tendríamos que intentar siempre que los sistemas de vaciado, por ejemplo las botellas, etcétera, estuviesen en una posición muy hacia abajo, de tal manera que la posición de mi uretra estuviese lo más abierta posible, evitando lo que sería el típico sifón que nos encontramos. Entonces, esto se puede conseguir también utilizando sillas que te ponen en basculación anterior, es decir, que te elevan un poquito y te bajan la posición. Entonces, de estar en esta posición, en horizontal, te inclinas un poquito hacia adelante y eso favorece que tu ángulo de cadera se abra y eso genera que se abra precisamente la vía miccional. Y así conseguiríamos que esto no pasase.
¿Y cuando no puede uno miccionar por sí solo?
Pues efectivamente luego tenemos este problema añadido cuando tenemos pacientes que no tienen capacidad para controlar la micción. Hay diferentes opciones. Lo normal, aunque es un poco más incómodo, es utilizar las sondas. Básicamente una sonda lo que hace es meter un tubito a través de la uretra que llega a introducirse dentro de la vejiga. Entonces digamos que mantenemos las compuertas siempre abiertas. Entonces en cuanto empieza a caer la orina generada por los riñones, se mete a través de ese catéter hacia lo que sería la bolsa de recoger la orina y entonces esa persona todo el rato está soltando. Es incómodo porque lo tienes que llevar. Si tienes sensibilidad, es incómodo. Si no la tienes, es cómodo, entre comillas, porque no tienes que estar preocupándote más que de mirar cuando tienes la bolsa que hace falta vaciar.
Que eso al final son también cuestiones relacionadas con pérdidas neurógenas, ¿no?
Efectivamente. Ese es el otro problema, que hay a veces una afectación neurológica y esta cisterna que nosotros antes, que estaba miccionando,
claro,
se mueve descontroladamente. Y a lo mejor de repente, cuando no tiene que hacerlo, se vacía. Porque claro, al final es un estímulo que tú le estás mandando a la vejiga de, vejiga, vacíate.
Sí, y hay veces que no vacía.
Efectivamente, también. Y tú le quieres dar la señal y no vacía. Entonces claro, tienes que hacer lo que se llama pues una maniobra de vaciado de la,
eso
de
es,
la vejiga, utilizando una sonda, digamos, que se utiliza manualmente, que los usuarios son instruidos para poder utilizarlo, y hacer esos vaciados, digamos, de preventivos, es decir, cada dos horas vacío.
Entonces, o por presión también,
o por,
¿no?,
presión. Y esa sería la otra parte, que también se puede utilizar, claro, la presión. Pero cada paciente es un mundo. Digo, estoy, siempre sí, que sí, hemos hablado de lesiones medulares, sobre todo, hay personas a las que algunas cosas están alteradas, otras están menos alteradas, pero lo que sí que nos encontramos es que, gracias a que hay muchas alternativas tecnológicas, podemos casi encontrar solución a casi todas las situaciones.
¿Qué recomendaciones de higiene podemos dar? Porque también la higiene es fundamental,
pues,
¿no?
Precisamente esto es uno de los temas que generan las infecciones. Es decir, no tener una correcta higiene, por ejemplo, tener las manos lavadas o utilizar guantes que estén totalmente asépticos, desinfectados, ¿no?, asépticos, y saber colocártelos, que esto es todo un arte, porque sí, claro, la parte que está fuera del guante está aséptico, pero en cuanto nosotros lo tocamos, deja de estar. Entonces, utilizar material que esté obviamente cuidado y que tenga básicamente esté protegido por todo el sistema de seguridad, con los básicamente pues el utillaje que se utiliza y que se compra en farmacias normalmente, sí, y luego tener una correcta higiene de manos para cuando vayamos a manipular, ¿vale?
Luego, evidentemente, cuando son personas dependientes que son terceros, ¿no?, también es importante que eso... Eso lo explican mucho en Parapléjicos de Toledo. Cuando las personas adquieren una lesión medular, la higiene de quienes van a manipular toda esa zona,
sí,
que es importante, ¿no? Y todos los días lavar y todos los días...
Y sobre todo tener en cuenta esto, la vejiga es un ambiente estéril. Nosotros sí, no tenemos bacterias dentro de la vejiga. A la vejiga solo llegan cosas que entran desde fuera. Entonces, cualquier tipo de agente externo que llega hasta sí, la vejiga va a generar algún problema. Entonces, todo lo que contribuye a que sea un movimiento, digamos, natural con lo que sería una higiene natural, es lo que básicamente me va a generar menos riesgo para el paciente.
Pues Nacho, muchísimas gracias por lo que nos has contado, que me parece súper interesante. Y te emplazo ya a ir preparando uno sobre heridas, sobre sí, escaras.
Por supuesto, pues nos vemos con
ello. Y lo vamos a vincular, sobre todo con el material ortoprotésico, con cojines,
tan importante,
colchones antiescara, cambios posturales.
Efectivamente, eso es crucial para una persona que lo necesita.
Pues muy bien, pues nada, Nacho, oye, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Gracias.
Venga, hasta ahora. Luego. Chao, chao.
¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W, arwis.es.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
Bueno, pues vamos a hablar de un tema que es pionero en toda España. No hay nada igual. Es algo que, bueno, tuvo a bien... desde luego escucharnos en cuanto a lo que fue la reivindicación principal del sector de la discapacidad el delegado Álvaro González, que es delegado del área de gobierno de política de vivienda y del Ayuntamiento de Madrid, sobre un tema tan importante como es la eliminación de barreras tanto en la vivienda como también en el ámbito de los comercios, ¿no? y por ello le hemos invitado al estudio y nos va a hablar de ese plan Adapta y también del plan Rehabilita, pues muy amablemente el delegado Álvaro González. ¿Qué tal, delegado?
Pues buenos días, Javier. Un auténtico placer poder compartir esta mañana este ratito con todos vosotros.
Pues muchas gracias. Bueno, al margen de esto, vamos a hablar de todo un poquillo, ¿vale? Para contextualizar un poco la situación, lo que son las competencias de tu área, que desde luego es un área muy entretenida últimamente, mucho más cuando el presidente del gobierno ha dicho que va a hacer una empresa privada o pública, perdón, sobre vivienda, ¿no?
Bueno, viniendo del presidente del gobierno, permitidme que tenga ciertas dudas de las promesas que él hace. De hecho, recientemente ya prometió 184.000 viviendas y estamos esperando que haga alguna en la Ciudad de Madrid.
¿No tiene competencias el Estado para poder hacer eso o sí?
No tiene competencias. En principio, las competencias en materia de viviendas tienen las comunidades autónomas y luego, como se sabe, también los municipios, como es el caso del municipio de Madrid. Por lo tanto, nos genera muchas dudas esta empresa que quiere hacer ahora el gobierno de España, porque si es ahora, ¿por qué no ha sido hace de 6 años?
Y en políticas de vivienda, Madrid, ¿qué está haciendo en referencia, por ejemplo, a una parte que nos toca muy directamente, que es la reserva de viviendas para personas con movilidad reducida, ¿no?
Bueno, nosotros, como bien sabes, Javier, tenemos un especial interés, por así decirlo, desde luego, en que todas nuestras viviendas no solamente sean accesibles, sino también los comercios y también la propia Ciudad de Madrid, y estamos haciendo un especial esfuerzo. Como no podía ser de otra manera, todas las promociones públicas que hacemos a través de la empresa municipal de la vivienda tienen ese cupo mínimo de ese 4% para personas que tienen algún tipo de discapacidad, y lo más importante es que estamos empleando a través de ese plan Adapta unos importantes recursos para adaptar las viviendas también.
Claro, y a ello voy, que es una de las finalidades por la que le hemos invitado, que es para hablar de ese plan Adapta y plan Rehabilita, que son dos planes distintos, pero bueno, en definitiva intentan hacer una misma función, que es eliminar barreras, por un lado la vivienda y por otro lado en los comercios, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que estoy muy agradecido de poder estar con todos ustedes aquí, contigo, Javier, personalmente, porque el crear este plan Adapta, si hay planes que podemos hacer de todos, uno de ellos es este. Este plan sale desde la cooperación, la coordinación y el entendimiento entre todas las entidades que tienen responsabilidad en la discapacidad, como es el caso de FAMA en este caso, también a través de CERMI, y para nosotros ha sido una auténtica aventura desde el primer día hacer un plan como el plan Adapta, que por qué no decirlo, es un plan cada día más completo. Quiero recordar que esta es la 5ª edición y ha sido una auténtica aventura crear un plan como el plan Adapta. Y esto lo digo porque hemos ido aprendiendo día a día a conocer con mayor intensidad y mayor profundidad la discapacidad. Quiero recordar que es la 5ª edición, esto es muy importante. Cada año hemos ido teniendo mejoras, escuchando al sector, como ya hicimos, y ahí sí. Tengo que agradecer a FAMA, por cierto, todas las sugerencias que nos ha ido haciendo para mejorarlo. En un primer momento lo dotamos de 3 millones de euros, ya está en 4 millones de euros, y desde luego es compatible con el plan Rehabilita, que persigue algo muy importante para nosotros, que es la accesibilidad universal.
Sí, además, en todo este recorrido ya ha habido una inversión de 17 millones de euros y más de 2.252 intervenciones, que bueno, es un auténtico éxito, ¿no?
Pues la verdad que sí. Cuando empezamos al principio y empezamos atendiendo únicamente quizás a petición también de las entidades, empezamos atendiendo sobre todo a las personas que tenían esa comodidad reducida, ¿no? Y lo fuimos mejorando poco a poco. Al año siguiente ya incorporamos también otro tipo de discapacidades, como discapacidad visual. Quiero recordar también que el 70% de las solicitudes que recibimos van orientadas a mejorar esa movilidad reducida dentro de los domicilios. Luego el 18% está más centrado también en la discapacidad visual y también el resto, pues ya entre las distintas discapacidades. Estamos hablando efectivamente de una inversión de 17 millones de euros a lo largo de estos 5 años, y ese plan ha ido incorporando múltiples mejoras escuchando al sector, y como decía al principio, ha sido una auténtica experiencia ir mejorando año a año, porque siempre parece que está completo, pero no está completo. Mm. Y entonces, poco a poco, hemos ido incorporando esas mejoras, que sin duda alguna ha servido para el objetivo. Y el objetivo es que las personas con algún tipo de discapacidad no fueran prisioneras en su propio domicilio. Esto es una cosa muy dura de decir, que nosotros nos dimos cuenta, y la verdad nos satisface, porque para un político nada puede tener mayor satisfacción que ayudar a las personas, y en este caso me siento extremadamente orgulloso de haber, junto con todas las entidades del sector, conseguido un plan que es pionero, como bien decías al principio, y que, por cierto, es extrapolable a cualquier otro municipio, y ya me ofrezco desde estos micrófonos para ayudar a cualquier municipio a incorporar a sus políticas este plan.
Pues parece que es fácil, no es fácil todo esto que se ha conseguido, sabemos del esfuerzo que se ha hecho por parte del ayuntamiento, y no es fácil, y por supuesto lo más importante, que es una inversión, que es lo que hay que hacer, ¿no? Y es verdad lo que ha dicho Delgado con referencia a un problema que surge de la ley de propiedad horizontal, que gracias a que no se ha remodelado, pues hay más de 100.000 personas que todavía están en sus viviendas sin poder salir, ¿no? Es algo que el Ministerio debería de arreglar de una vez por todas, que yo no sé por qué esto no se solventa. Y con estas ayudas lo que hacemos es facilitar que las propias personas que están encarceladas en sus viviendas puedan salir, porque la Ley de Propiedad Horizontal indica que si se percibe más del 75% de lo que es la rehabilitación de esa vivienda, la comunidad de vecinos no se puede negar a adaptar esa solución, ¿no? Y estamos hablando de que las subvenciones del plan ADAPTA cubren entre el 50 y el 90% de la obra que se va a realizar. Estamos hablando con un importe máximo de unos 30.000 euros.
Efectivamente, es así. Esto es muy, muy importante, y es muy importante una cuestión que yo hacía referencia hace unos minutos, que es absolutamente compatible con el plan Rehabilita. Esto es importantísimo, porque todas estas comunidades de vecinos que quieran rehabilitar su edificio y tengan una subvención del 75%, están obligadas, por supuesto, y además por ley, a rehabilitar su edificio y a condicionarlo a esa discapacidad que pueda tener una de las personas que habite en ese edificio. Hace poco iba yo al distrito de Villaverde y me emocioné, y esto es un hecho así, cuando vi a una persona, esta persona era mayor, 92 años, vivía en un cuarto sin ascensor, y gracias al plan Rehabilita me decía, gracias a esto puedo bajar a la calle, y además, algo más importante, no me tengo que mover de mi vivienda, porque ya estaba buscando algún local para poder adaptar su vida a esas condiciones.
Es que no nos damos cuenta, Delgado, pero cuando hablamos de la soledad no deseada, muchas veces se generan por esas barreras infranqueables que, de alguna manera, generan las propias barreras arquitectónicas en este sentido, ¿no? Pero ahora permíteme que haga un giro hacia una parte importante de eliminación de barreras en los entornos donde nos movemos a diario. Por ejemplo, cuando vamos a comprar la barra del pan, o cuando vamos a, no sé, comprar un décimo lotería, o, en fin, a movernos, ¿no?, por la ciudad. Hablamos de los comercios, ¿no? Tuvimos la oportunidad, nuestra federación dio un premio al ayuntamiento sobre autonomía personal, porque precisamente se puso en marcha el plan ADAPTA y el alcalde nos dijo, a ver, Javier, ¿cuáles son las principales o el principal problema que tenéis que no se ha resuelto todavía, ¿no? Le dijimos, pues oye, los comercios, tenemos un problema tremendo, no nos gusta que se tenga que castigar desde la administración, aunque si es necesario pues se tendría que hacer, claro, pero algún incentivo para que puedan ir cambiando las circunstancias en estos entornos. Y se puso en marcha el plan Rehabilita.
Sí, gracias a esa sugerencia que hiciste de Fama, hicimos un especial hincapié, sobre todo en llegar a esos comercios que por el momento no están adaptados para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan acceder y puedan, desde luego, tener una vida mucho más accesible y mucho mejor en ese sentido. Y yo creo que fue muy importante. Es verdad que al principio nos costó mucho, y gracias a ese protocolo que firmamos también, Javier, de colaboración entre FAMA y la propia concejalía, estamos llegando más y mejor a esos comercios y que antes no tenían ese conocimiento, y ese esa ayuda que estáis dando vosotros también a esos comercios ha significado que este año, además, el número de solicitudes, del Plan Adapta haya subido un 70%. También es verdad que gracias a esa última incorporación que hicimos el año pasado de cara a adaptar los portales. Esto es importantísimo, porque muchas veces, pues sí, adaptaba la vivienda, pero el portal no estaba adaptado. Y gracias a esa colaboración entre todas las entidades y también a todos los sectores, pues hemos conseguido llegar cada día más, hasta llegar a un 70%, que se dice bien, del año pasado a este, ese crecimiento de solicitudes. Desde luego nosotros estamos abiertos a aumentar el presupuesto, ya lo digo de antemano, porque esto es importante, ¿no? Esto es importante, el esfuerzo que estamos haciendo desde el propio ayuntamiento, y estamos deseando que esos locales que todavía no son accesibles se dirijan a nosotros para poder orientarles, se dirijan a vosotros también para que los orientéis y desde luego pueden ser accesibles.
Además hay un tema importante, que se ha simplificado la parte administrativa, teniendo en cuenta que normalmente no se suele tener esa, digamos, relación, trabajo entre comercios y administración, y a veces es un procedimiento tedioso, pero sin embargo todo esto se ha simplificado bastante, ¿no? Precisamente para que poder alcanzar un mayor número de comercios, ¿no?
Sí, nosotros cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta que las subvenciones de rehabilitación, no la del Plan Adapta porque no existía, sí, las de rehabilitación eran complicadas de entender, y lo hemos ido simplificando. Hemos hecho una guía fácil. Y también, por supuesto, no nos olvidamos de tener braille también a través de todos los folletos que hacemos. Y siempre que hacemos alguna presentación intentamos que, desde luego, todos los sectores que puedan venir a esa presentación se sientan atendidos y puedan, desde luego, pues entender perfectamente las novedades que pueda tener el Plan Adapta. Yo creo que esto es muy importante y estamos trabajando en mejoras, en mejora continua. Yo creo que este es un plan que va a ir mejorando continuamente todos los años. Estamos haciendo un especial esfuerzo, efectivamente, en esas preguntas fáciles para que el administrado lo entienda perfectamente, y si tiene alguna duda, a través de la web o del propio teléfono de la Concejalía de Vivienda va a ser atendido. Algo muy importante también es que todas estas subvenciones se pagan por anticipado, lo que ha hecho que el Plan Rehabilita y el Plan Adapta, pues desde luego, sean mucho más accesibles en ese sentido también económicamente.
¿Y cuál va a ser el futuro del Plan Adapta y el Plan Rehabilita? ¿Tenemos ya convocatoria?
Pues ahora mismo está abierta la convocatoria del Plan Rehabilita del 24. La idea es sacar el Plan Rehabilita pues allá por el mes de mayo-junio, como todos los años. Hay que decir que, bueno, las elecciones siempre influyen un poquito a nivel administrativo en la propia gestión, y el Plan Adapta pues se va a sacar como todos los años, porque además, como todos sabemos, el alcalde desde luego pone un especial hincapié en el Plan Adapta. Ya el otro día hizo balance del Plan Adapta. Yo creo que el balance que se ha hecho es excelente, y vamos a seguir mejorándolo, y de nuevo esperemos que contemos con el alcalde una vez más en la presentación del Plan Adapta.
Hay otra cosa que, aunque no es de su competencia, la quiero decir porque es el único ayuntamiento, al menos de la Comunidad de Madrid, que tiene la oficina de accesibilidad que no tiene ningún otro ayuntamiento. Y creo que eso ha servido para marcar una decisión después a nivel de concienciación interna dentro del municipio, a través de elementos de consulta, ¿no?, para hacer las cosas bien. Y bueno, la verdad que ha sido también un éxito importante, ¿no?
Bueno, yo creo que esta oficina de accesibilidad, que ahora mismo depende de Vicealcaldía, se le ha querido dar un rango superior, está haciendo un magnífico trabajo en coordinación también con todas las áreas, y como no podía ser de otra manera, con el área de políticas de vivienda. Yo creo que es uno de los objetivos que cualquier administración debe plantearse, y en este caso el movimiento se demuestra andando. Estamos perfectamente coordinados, estamos coordinando todas las acciones, y desde luego el gran objetivo que tenemos es que Madrid sea una ciudad más humana, pero sobre todo más accesible, y no vamos a cejar en ese empeño. Y ese empeño está basado sobre todo en la confianza y en el trabajo coordinado con todas las entidades, a las cuales desde aquí quiero agradecer todo, no solamente el apoyo, sino esas sugerencias continuas que me vienen haciendo, como es el caso de FAMA, pero todas las entidades, porque como bien decía al principio, ha sido una auténtica aventura escuchar a CESORCAN, a la ONCE, a FAMA, a CERMI en general, para que este plan sea un plan de todos como lo es.
La verdad que sí, que abarca todas las patologías, y bueno, He de decir que el Ayuntamiento de Madrid en este sentido ha dado un paso importante, no solamente en la oficina de accesibilidad, sino también en estos dos planes, ¿no? Para intentar, porque a veces hablamos de las Smart Cities, mucha tecnología, pero si al final a través de la tecnología no nos lleva a ningún sitio donde podemos entrar y disfrutar de esos entornos, pues no nos vale para nada. Así que de Smart City sí, pero también con estas medidas incentivadoras. 179 municipios que hay en la Comunidad de Madrid. Solamente uno ha puesto en marcha estos dos planes y esta oficina. Yo animo, delegado, si eres tan amable, a que un día hagamos algo especial, incluso hasta con la Federación de Municipios, para explicar en qué consiste el plan Adapta, el plan Rehabilita, y cómo se puso en marcha la oficina de accesibilidad, porque nos parece algo, bueno, que se puede replicar, es más, que se debe copiar.
Pues para mí sería un auténtico placer a poder ayudaros y también ayudar al resto de municipios que se fijen en este plan, que es un plan que es de todos, que lo pueden hacer suyo perfectamente. Y permíteme, porque antes no he mencionado a FEDER, Enfermedades Raras,
sí,
que también creo que merecen su espacio,
claro que
creo que es muy importante, porque Madrid es la única ciudad europea que tiene una línea específica también de enfermedades raras.
Correcto.
Y precisamente por ser minoritarios, creo que les tenemos que prestar una especial atención y
claro
no me
que
quería
sí.
olvidar de ello.
No, por supuesto. Además, todo nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera, porque es verdad que lo tienen muy difícil. Cuando no
sí.
son patologías que no son tan prevalentes, la investigación, el avance es complicado.
Por suerte, Javier, este plan, y gracias a la colaboración de todas las entidades, cada día se amplía más y cada día podemos ayudar a más gente. Si cualquiera que se pueda meter en las bases podrá ver que desde luego recoge una amplitud impresionante de ayudas y
sí.
de posibilidades que se da a través de la domótica, grúas, bucles de inducción, en fin, todo tipo de cuestiones que puedan ayudar a las personas a tener una calidad de vida mejor dentro de su propio domicilio.
Delegado, muchas veces cuando asesoramos a personas a que se animen a optar a esas ayudas, es que no se lo creen, ¿no? Que es fácil, que es sencillo, es un procedimiento que es rápido, es sencillo, tal. Bueno, vamos, entonces, bueno, en ello estamos también nosotros.
Pues de verdad, muchísimas gracias y gracias sobre todo por vuestra ayuda, vuestra colaboración, el estar siempre ahí y sin vosotros esto no hubiera sido posible.
Gracias, delegado, por venir a contarnos esto y a que otros municipios se impliquen, se contagien en ello, que es siempre bueno para todos. Gracias.
Muchísimas gracias, Javier.
De todo corazón, gracias.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues nada, pues continuamos con cosas muy curiosas y además que les va a venir bien escucharlas porque van a generar pues más tranquilidad, sobre todo a aquellas personas que son más mayores, que bueno, que tienen a veces algunos pequeños problemas cognitivos y que bueno, con tecnología pues todo es mucho más fácil. Para ello hemos llamado, está aquí con nosotros, a Carlota Pérez, que es CEO de CalmTAC, ¿no? Calm, imagino que viene de calma, ¿no?
Sí, así es. Muchas gracias.
Es una innovadora solución tecnológica, ¿verdad? Uh-huh. Que de alguna manera nos ayuda a tener localizado a ciertas personas, ¿no? Que, bueno, se empiezan a despistar, problemas de Alzheimer,
sí.
¿no? Demencias seniles, ese tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, así es. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, que es una maravilla poder estar aquí compartiendo con vosotros el trabajo que desde CalmTAC estamos haciendo.
Cuéntanos un poco cómo funciona este dispositivo, por favor.
Bueno, son diferentes dispositivos, pero principalmente lo que nosotros tenemos son dispositivos de identificación y localización que se pueden integrar, que se pueden poner en la ropa, son desde etiquetas termoadhesivas que tienen una identidad única, un QR único, un NFC, que son las dos tecnologías uh-huh. de identificación que utilizamos y que nos permiten en situaciones en las que nosotros no podemos hablar por demencias o incluso emergencias,
uh-huh.
Simplemente escaneando avisan a nuestros familiares o cuidadores. Y no solamente avisan alertando de esta persona necesita una ayuda, sino también indican, geolocalizan exactamente en el punto en el que está ocurriendo eso.
¿Por qué etiquetas? Porque suelen quitarse los dispositivos, ¿no? Y demás, ¿no?
Sí, CalmTAC nace a partir de una experiencia personal de una persona que se desorienta, efectivamente, y que a pesar de tener a su disposición todo tipo de tecnologías de geolocalización, desde geolocalización en el coche hasta relojes o móviles, pues se desorientó, se perdió, y cuando fue encontrado, pues estaba hablando con una persona que no podía identificarle. Entonces, normalmente, dependiendo de en qué fases, efectivamente las personas con deterioro cognitivo no llevan, les molestan todos los dispositivos, uh-huh, etcétera, y sin embargo es extremadamente importante que estén identificados.
O sea, la propia etiqueta lleva un sistema de geolocalización.
La propia etiqueta lleva un sistema de identificación, y al escanear con un móvil, uh-huh, el QR o NFC, se comparte la ubicación, con lo cual estamos enviando una ubicación en tiempo real.
Y esto lo estáis implementando también con distintas entidades, ¿no? Como entidades de Alzheimer,
sí,
y demás, ¿no? Que están colaborando.
Esta es una,
¿no?,
parte estratégica del proyecto que tenemos, que estamos llevando a cabo, que es el trabajo con asociaciones, con centros de día, ayuntamientos, la policía. Estamos trabajando de la mano de la policía, y yo creo que eso es lo que estamos haciendo diferente.
Estás llegando a mucho público, entiendo, claro.
Sí. Estamos creciendo rápido, y bueno, nosotros estamos creciendo rápido, sí, pero lo que es lo que ya es muy llamativo es lo rápido que están creciendo el número de personas con demencia, con deterioro cognitivo, uh-huh, etcétera, sí.
¿Vale para cualquier dispositivo, ya sea iPhone, ya sea Android?
Sí, para nosotros la capacidad de ayudar es independiente del sistema operativo que tú tengas. Es decir, tú tienes un smartphone sí, de Android o iOS, sí, iPhone o Android, y en cualquiera de los dos casos, escaneando el QR o con NFC, se envía la alerta al familiar. Esto es importantísimo, no tienes que tener ninguna aplicación descargada. Es un sistema muy básico y muy inmediato. Al final lo que hemos buscado es, el que ayuda tiene que hacerlo de manera muy sencilla y no tiene que descargarse nada, se recogen sus datos para identificar quién está leyendo, uh-huh, pero no se guardan. Esto es importante para la familia, es decir, yo quiero saber quién, con quién está mi familiar, uh-huh, pero ya está, o sea, nada más.
¿Siempre lo tiene localizado o solamente es a través de la lectura? ¿Tiene una lectura, pues, o mira, siempre está geolocalizado la persona?
En este momento es a través de la lectura, uh-huh, que es lo que nos permite también, porque es lo que nos permite que los dispositivos puedan meterse en la lavadora, meterse en secadora, etcétera, y no quitárselos. Y lo complementamos con dispositivos de geolocalización con Bluetooth, que ahora mismo, uh-huh, estamos trabajando con tanto igual iPhone como, sí, como Samsung principalmente, y estamos desarrollando nosotros un dispositivo universal. Quiero, uh-huh, decir, que hable con todos los sistemas operativos.
Para quienes nos están escuchando y les pueda interesar este sistema, que es, diría yo, como más seguro, ¿no?, por aquello de que no se puede quitar o no se puede estar, sí, eliminando, de la función que tiene principal de geolocalización, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Cómo pueden encontrar estos dispositivos?
Bueno, principalmente a través de nuestra página web, calmtac.es, también con mail info@calmtac.es, y en el teléfono 616-463-169. Estamos trabajando de la mano de centros de día y de asociaciones como AFA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Alcobendas, concretamente, con quienes donde pueden preguntar.
Pues Carlota Pérez, muchísimas gracias por la información.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a soluciones que realmente creo que van a cambiar la forma de ayudar a las personas.
Que sea todo un éxito, porque seguramente que sean dispositivos que al menos den tranquilidad a los familiares, ¿no?, para saber que sus seres queridos se encuentran bien ubicados y que si en algún momento determinado se extravían, eso, pues pueden ser localizados, ¿no?
Eso es, muchísimas.
Pues gracias por vuestro trabajo, mucho éxito, y seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, y ahora vamos ya con nuestra sección jurídica, que, bueno, nos van a explicar, en este caso Cristian, una vez más, nos va a dar una lección magistral sobre cuestiones muy, muy interesantes, ¿no, Cristian?
Buenas tardes, Javier. Efectivamente, además la semana que pasada nos quedamos un poco sin tiempo y tuvimos ahí que recortar un poquito, pero bueno, vamos a seguir trayendo buenas noticias y a contaros cositas. Y bueno, pues como recordarás, la semana pasada ya hablamos de ello y fue el Día Internacional de la Discapacidad.
Eso es.
Y bueno, aprovechando esto, pues el Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública explicó un poquito que estaba trabajando en un nuevo Real Decreto que regulaba el acceso al empleo público y a la provisión de los puestos de trabajo, pues bueno, del colectivo de las personas con discapacidad. Uh-huh. Y es que la actual normativa, Javier, data de 2004. Entonces, bueno, pues ya es hora de tratar de renovar estas normativas y sobre todo, pues algo que nosotros siempre venimos reivindicando, que es uno de los principales motivos por el que renuevan esta nueva normativa, que es al final adaptar todo a la Convención Internacional y a nuestras directivas de discapacidad, pero principalmente también a lo que buscan con esta nueva normativa es que, bueno, pues todos los avances sociales y tecnológicos que han ocurrido pues desde el 2004, que no son pocos, y todos estos cambios sociales que exigen, pues bueno, haya unos procesos selectivos que son más accesibles, más adaptados, y así una provisión de que se considere que las necesidades específicas de todas estas personas, pues haya una igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades y sobre todo pues reduciendo esas barreras físicas, tecnológicas y de procedimientos que muchas veces impiden que todas estas personas pues puedan acceder a estos puestos de trabajo del empleo público que bueno, pues claro, en norma general pues se dificultan bastante. Entonces,
el empleo público en el que estamos trabajando nosotros también para introducir la figura del asistente laboral, donde pretendemos que personas dependientes se incorporen a un puesto de trabajo, aunque sea dentro de lo que es la función pública, que dé calidad de vida, que aumente su autoestima, su bienestar, sus ganas de vivir, sus ganas de no estar huyendo la vida pasada simplemente, ¿no?
Totalmente. Entonces, pues bueno, son todo poco a poco medidas que pueden ir ayudando al colectivo para seguir integrándose ya no solamente en el trabajo ordinario, sino también en el empleo público.
Y además de producir un retorno al sistema que lo haga más sostenible, que creo que es algo que preocupa a las administraciones. Quiero decir que puede haber un retorno importantísimo con cuestiones muy sencillas de las cuales hablaremos en otro momento, porque son cuestiones que nos interesaría que muchos municipios copiaran buenas prácticas que posiblemente pongamos en marcha ya en Madrid en breve.
Totalmente. Y bueno, Javier, te querría hablar también de otra cosa que muchas veces no reparamos en ello, pero que es muy importante, y es que es el carnet de conducir de las personas con movilidad reducida. Uh-huh. Porque, como sabes, están las tarjetas de estacionamiento, que pueden ser para las propias personas que conducen o para cuando se les transporta. Pero, en concreto, hay un tema bastante interesante y que deberíamos hacer un poco de hincapié, debido a que, bueno, hace más de un mes el propio Congreso aprobó una proposición no de ley a través de la Comisión sobre Seguridad Vial, en el cual se instaba al Gobierno Central, a través de la Dirección General de Tráfico, que se done a las autoescuelas más coches adaptados para personas con discapacidad, porque está muy bien tener la tarjeta de aparcamiento cuando tienes la movilidad reducida, pero si no puedes sacarte el carnet de conducir, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, como te comentaba, el Congreso instaba al Gobierno a adquirir a través de la Jefatura Central de Tráfico pues un número suficiente de vehículos adaptados para la posterior cesión gratuita a las escuelas particulares de conductores para la formación de todos estos aspirantes con movilidad reducida a las jefaturas de provinciales y locales en relación al examen práctico o incluso las clases prácticas que tienes que hacer antes de esto, porque te recuerdo, Javier, si no consigues tener un coche adaptado, muchas veces son las propias personas previamente a obtener el carné quienes tienen que adaptarse ellos mismos los vehículos. Entonces, imagínate
el gasto adicional.
Claro. Que ya no ni siquiera le estamos diciendo, no vamos a ser si somos aptos o no. Pero luego encima tengo que gastarme yo primero el dinero antes de ir a realizar el examen si no me posibilitan. Que claro, imagínate tener que comprarte el coche antes de sacarte el carné.
Ahora que lo dices, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, lo que hacen es enseñar a las personas que adquieren una lesión medular, por las circunstancias que fueran, a conducir. Y tienen vínculos directos con este tipo de empresas, ¿no? De autoescuelas, ¿no? Por cierto, quisiera decir algo, y es que a los ayuntamientos, cuando hablamos del tema de aparcamiento y demás, no se les olvide que con las zonas de bajas emisiones no se puede olvidar que hay que hacer políticas encaminadas a integrar a las personas con movilidad reducida, ¿eh? Que,
totalmente,
que esas limitaciones están muy bien, pero que no se olviden que hay personas con movilidad reducida que su vehículo no es un capricho, sino que es un elemento imprescindible para poderse mover, para poder llegar a un puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
Y que muchas veces el desembolso que les ha supuesto este vehículo, que no es el mismo que puede tener otra propia uh-huh. persona, es muy elevado. Entonces, el tener que obligarles a cambiar de vehículo así como así, muchas veces puede generar una dificultad añadida. Y al hilo de lo que comentábamos anteriormente, Javier, pues bueno, para todas esas personas que tienen dudas de cómo sacarse este carnet de conducir, pues que sepan que, bueno, que al final el procedimiento también es muy sencillo, no es más difícil que el resto de ciudadanos. Lo único que bueno, que en los centros de reconocimiento de conductores lo que van a necesitar es ese apto o ese no apto, y en el apto tienes que ver las condiciones restrictivas que te ponen para poder adaptar o para poder conducir. Pero una vez que tienes el apto y las circunstancias que tienes que llevar a cabo para obtener el carné, luego son pruebas normales como otros cualquiera. Eso sí, como decimos, necesitamos más coches adaptados para que puedan sacar esos carnés de conducir.
Bueno, pues si quieren más información pueden hacerlo a través de la página web de Fama, que es www.fama.com/es. .org o en el 91-593-3550. Y nosotros nos despedimos, nos vamos tristes porque nos vamos, pero nos ponemos alegres porque cada vez queda menos tiempo para volvernos a ver. Así que hasta la próxima semana, hasta luego.
Esta Navidad regala cine. Regala cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en Cine Yelmo.
Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía os desea ¡Feliz Navidad!
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.